Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Radio Escénica de Colombia. Rec, rec,
rec, rec. Radio Escénica de Colombia, REC, presenta Una extraña visita, basada en la obra Un extraño jinete de Michel de Chelderot. Sean ustedes bienvenidos.
Nos encontramos en una sala de un viejo y abandonado hospital de caridad. En un olvidado lugar. Su ambiente es lúgubre, frío, con una atmósfera enrarecida por una luz tenue y claroscura. La sala está ocupada por ancianos calamitosos, harapientos y desahuciados. Uno de ellos anda de arriba para abajo, deprisa y con agitación. Es Laura, la vigía. Alta, escuálida y de gran pelambrera.
Las he oído. De verdad. Y lo que es cierto para mí, lo es para ustedes. Porque somos semejantes. Escuchen, insensibles.
Insensibles.
Venga, venga, para allá. ¿Qué me va diciendo todo lo
que... El sueño es sonoro. No solo contiene imágenes, luces. Contiene también sabores. Olores. Músicas. ¡Pobre vieja alucinada! ¡El sueño tiene 5 sentidos!
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. Acabamos de escuchar un fragmento de Una extraña visita. Precisamente estamos con Felipe Álvarez, director general, y Carlos Arango, director de producción sonora de Radio Escénica Compañía. Muchas gracias por estar en Radio UNAL.
Muchas gracias, Henry. Muy amable por la invitación, hermano. Para usted y para todos los que nos están escuchando en este momento.
Gracias, Henry, por esta invitación.
Carlos, ¿por qué el radioteatro, después de que desapareció? Pues hay muchos factores. Algunos dicen que la influencia de la televisión y... ¿Por qué después de que desapareció hubo como tantos intentos por revivirlo y no había pasado nada y ustedes en esta pandemia lo resucitaron? O sea, ¿qué había pasado? ¿Qué no había podido pasar antes para que retomáramos eso de hacer radioteatro?
Pues mira, Henry, pues algo de lo que decís es como una de las razones, ¿cierto? Es que la vida a veces lo pone uno en unos lugares donde... pues hay que tomar unos caminos decididos y contundentes frente a lo que la vida, la situación social, la salud pública obliga. Ante la incertidumbre de nosotros los artistas del teatro. Pero mira que la persona que tiene claro por qué es Juan Felipe Álvarez Pipe, porque él fue el que lanzó como esa piedra, esa papa caliente, a ver quién la comía. Entonces sería bacano que Pipe nos contara por qué, ¿cierto?
Felipe, y muy curioso que vos, siendo tan joven, te encarretes con un producto que es como de los años de dorados de la radio, por ahí cuando ni siquiera habían nacido.
Efectivamente no había nacido cuando se hacía radioteatro en Colombia, incluso no había nacido cuando el radioteatro dejó de existir en Colombia. Pero siempre he sido, en el tiempo que llevo en el teatro, siempre he sido muy apasionado por la interpretación vocal y por lo que sucede con lo audible. incluso con la musicalización de las obras en escenario, con todos los procesos que se llevan a cabo a través de lo que suscita y lo que representa la voz y lo que representan los sonidos para la escena. Siempre he sido un enamorado de eso, estoy enamorado de la radio, y entonces cuando pasa lo que pasó en marzo del año pasado con el tema de cerrar los teatros, yo me preguntaba, bueno, esto entre otras cosas no puede ser todo malo, y la pandemia también nos está enseñando algo, la pandemia también es maestra, y yo creo que nos enseñó a escuchar, a volver a escuchar, porque estábamos muy alejados de la escucha. Entonces la pandemia nos enseña otra vez a recogernos a lo íntimo, al proceso de consumir culturalmente asuntos que no solamente fueran audiovisuales, sino que se nos quedaran en esa dimensión de lo sonoro. Y el radioteatro, pues finalmente, allá en la década del 40 y del 50, le enseñó a un montón de gente a imaginar, a fortalecer su creatividad a partir de lo que escuchaba. Entonces, yo siendo pues un enamorado muy fuerte de este tema, yo decía, listo, venga, ¿qué tal si nos reunimos a conversar alrededor de este tema? Y así lo hicimos. Entonces, yo les propuse a un grupo de artistas, amigos, colegas, venga, ¿qué tal si nos enfrentamos a hacer radioteatro? Y en eso andamos.
¿Y cómo fue eso? Porque muchas ideas surgen y no pasan de ahí, no pasan del tinto, ¿cierto? Porque es que yo he escuchado a mucha gente, y hace muchos años, diciendo que no, tenemos que revivir el radioteatro, ¿cierto? Eso era una cantaleta, pero no se pasaba de ahí. Entonces, ¿cómo fue la cosa que pasó algo, cierto? O sea, porque es que apenas llevamos año y medio y ustedes resucitaron un muerto, que hay gente que lleva 30 años tratando de aplicarle, pues, como una reanimación. Y nada.
La parte que yo soy muy intenso. Yo soy muy intenso. Entonces, tengo amigos que creen en uno. Y eso es muy bonito. Esto sin la gente al lado, hermano, sería imposible. Entonces, yo en algún momento escribí un estado en Facebook. Yo les dije, ¿qué tal si volvemos al radioteatro? Y un montón de amigos, colegas de Medellín, de Cali, de España, dijeron, listo, sí, hagámosle, ¿cómo le hacemos? En vista de todo ese mundo que cogió ese solo estado en Facebook, pues yo les dije, listo, con todos los que comentaron, me armé un grupo, un Messenger, y yo les dije, bueno, señores, estamos acá porque ustedes quisieron, porque me hicieron caso, que demuestra la realidad. Y otras cosas, porque también uno necesita hacer que las cosas sucedan, ¿no? No dejarla en las ideas. Y yo soy muy de decidí hacer. Y eso se convirtió en, listo, vamos a reunirnos y vamos a montar una obra. Vamos a montar una obra. Cuando todo ese montón de gente dice, listo, montemos una obra, a eso se le hace un filtro. Y yo invito a Carlos Gabriel a dirigir la primera obra. Le dije, maestro, yo quiero que usted dirija la primera obra de esta gente que nos estamos reuniendo, que no sabemos si esto va a continuar o no, pero vamos a hacer una obra y yo quiero que usted la dirija. Entonces él me dijo, listo, de una, súper bien. Y ahí tuvimos más o menos gente, 15 personas en escena, un reto actoral muy bonito. Construimos todo este proceso con una asistencia desde lo vocal de la Viña Sorge muy, muy, muy buena, muy especial. Entonces lo que dijimos es, cuando terminamos esa primera obra, nos quedó gustando, y yo le dije a Carlos y a la Viña, bueno, señores, ya hicimos la primera obra, o dejamos acá y dejamos a la gente antojada o seguimos. Y finalmente dijimos, no, sigamos. Sigamos, le pusimos nombre a la compañía y nos empezó a llegar gente a decir, hey, yo quiero eso, yo quiero hablar con ustedes en radioteatro, o yo siempre quería hacer radioteatro y no he podido, o yo hice radioteatro hace no sé cuántos años y quiero volver a actuar y quiero volver a hacerlo. Entonces, digamos que eso ha sido como una sumatoria de pasiones y de voluntades artísticas muy poderosas. Y yo creo que lo que ha hecho que a hoy llevemos un año y medio dándole radioteatro a Colombia es eso, es esa pasión con la que nos hemos enfrentado a esta pandemia, es esa pregunta por el arte, es esa convicción de no querer dejar de construir el poema. Entonces creo que nos basamos en eso, en un equipo, sobre todo en tener un equipo.
Carlos, a mí no me extraña ni pizca que usted esté pues como en este proyecto, porque yo soy testigo de que hace rato viene como explorando, haciendo exploraciones con la voz. Inclusive recuerdo que hace unos años en la misma emisora de la Universidad Nacional usted hizo unas fábulas ¿cierto? Estaba como tanteando, es como si de alguna manera muy inconsciente estuviera previendo que eso se iba a convertir en otra cosa. ¿Cómo fue esa experiencia de dirigir radioteatro? Usted que haya tenido distintas experiencias en teatro, en televisión, en cine, ¿cómo fue esa experiencia de dirigir una obra en radioteatro?
Sí, como tú decías, yo me acuerdo allá en la emisora con ustedes y con Gonzalo, me acuerdo. Y yo propuse, yo quisiera proponer como unas capsulitas radiodramatizadas, y las hice, yo las hice todo y las propuse ahí en la emisora y estuvieron al aire varias veces. Yo había tenido una primera experiencia a finales de para los años 98, 99 con un compañero con el que trabajaba en el espectáculo de Noel y con una propuesta de Los Hombres de Acero, de la Cuarta Brigada, que ellos habían sacado una revista de Los Hombres de Acero como estilo cómics y habían soltado la propuesta de hacer como una serie radial de Los Hombres de Acero. Yo trabajé ahí como actor de voz, hicimos varios capítulos, los directos los hacía Jorge Carrasquilla, lo producíamos en un estudio ahí en El Poblado, y ahí conocí como la dinámica, como el tejemaneje, como la lógica de los ensayos, de las grabaciones, de la edición, y además también con la cercanía de hacer las pistas de audio del espectáculo de Navidad de Noel, que me tocaba a mí preparar a los chicos y a las chicas que iban a grabar las voces, hacíamos unos talleres, montábamos los personajes, nos íbamos al estudio a grabar, actores, niños, niñas, jóvenes, adultos, era una jornada de una semana entera metidos en el estudio. Entonces ahí uno va cogiendo como cierta manera de hacer las cosas. Y bueno, eso se quedó ahí unos años y apareció otra propuesta de Pipe en estas circunstancias. Y yo dije, no, yo de una. Entonces cuando empezamos a trabajar, bueno, eran como 15 o más voces que dijeron, bueno, nosotros le metemos, ¿qué vamos a montar? Entonces se habló que miráramos dramaturgias colombianas, leímos algunas, y a mí como que no me funcionaba, puede ser, no la sentía, porque es una cosa como de escuchar y sentir, ¿no es cierto? Y yo hace muchos años, desde que trabajaba en el taller de artes, tuvimos siempre una obra en remojo que nos gustaba mucho, y era Un extraño jinete de Michel de Selderot, con un dramaturgo holandés, creo que es holandés, o belga, de los años 40, 45, de una propuesta teatral muy surrealista, pero también muy gótica, con un tema de la muerte. Y ese tema estaba muy relacionado con el tema de la pandemia, porque la anécdota de esa obra es un hospicio, un ancianato abandonado por allá en un desierto, en un piso donde están abandonados una serie de ancianos que lo único que están haciendo es esperando que llegue la muerte y se los lleve.
Es casi un esperando a Godot.
Esperando, ¿sí?, a Godot montado a caballo. No. Entonces todos están esperando quién es el que sigue, quién es el que se va a morir enseguida. Entonces hay una metáfora con un jinete que se acerca, con un galope que se acerca, y con la anciana, digamos, lo mayor de ese grupo, que es como la vigía, que se mira por la ventana y va anunciando y juega pues como con esa expectativa. Entonces le hicimos una adaptación y pensamos que funcionaba muy bien esa anécdota, esa temática con el tema de la pandemia. Ahí había algo que se cruzaba y que se sentía que funcionaba. Entonces le hicimos una adaptación al lenguaje radiofónico, manejando básicamente los diálogos, las voces, la personificación de las voces, la interpretación con las voces y todo el otro proceso del lenguaje radiofónico, que es buscar
los efectos,
una música, unos efectos, un foley que acompañe una atmósfera. Y lo fuimos haciendo, pero fue muy complejo también, porque el tema de la pandemia implicaba cuarentena. Entonces, ¿cómo grabábamos las voces? ¿Sí? Esa propuesta la mandamos, no sé si me precisa, para una beca fue.
Sí, esa la mandamos a una beca de creación de la alcaldía de Medellín. Sí. Y pues felizmente nos la ganamos.
Pero la condición era que no se podía grabar.
No nos podíamos ver.
No nos podíamos ver. Entonces, con esas condicionantes se grabaron las voces.
No se podían ver. Ah, no se podían encontrar.
No.
Es que eso fue una cosa muy, muy interesante, porque los mismos actores, cuando se estrenó la obra, fueron, diría uno, casi que público, porque nunca habían escuchado el conjunto, sino que cada uno sabía cómo era su parte, y los primeros sorprendidos fueron ustedes mismos con el resultado.
Sí, y para eso hubo que hacer como unos ejercicios, unas actividades de preproducción que estuvieron a cargo de la Biblia con el tema de encontrar las voces de los personajes, porque todos eran actores y actrices jóvenes que debían hacer unas voces
de ancianos,
personajes ancianos.
Uy, ese casting, ¿cómo es? Felipe, ¿cómo es ese casting? Un casting para, porque para teatro, pues uno dice, bueno, uno les ve como la actitud, si tiene presencia escénica, bueno, pero ¿cómo es una? ¿Hay que cerrar los ojos y escuchar o qué?
Básicamente, Henry, mira que en teatro a veces uno como actor tiene como muchas formas de, ¿cómo se dice?, de disfrazar acciones o talentos incluso, pero cuando solamente tienes el recurso vocal, pues no puedes disfrazar absolutamente nada. O sea, es tu elemento, entonces vos con la voz tenés que, es tu único recurso. Entonces nos basábamos de ahí, para, digamos, elegir el casting final, pues que era como, obviamente Carlos Arango tenía la última palabra, pero ahí estuvimos muy implicados, Lavinia y yo. Decíamos, tenemos que sentir lo que dice, lo que el actor quiera expresar, lo que el personaje quiera contar. Entonces, hermano, tal cual como él lo decía, nos basábamos es en su capacidad vocal, en su fortaleza de dicción y sobre todo en la capacidad interpretativa que tiene. Sin embargo, nosotros hicimos un trabajo dirigido por Lavinia en el que éramos muy meticulosos con el tema de la interpretación, porque además eran muchas voces, eran voces con unos registros muy similares, que pues el registro similar era un asunto de parte de la dirección de Carlos, que quería que todas las voces fueran como medio ancianas, dejadas, guturales, pero el reto estaba en cómo cada uno de los personajes era diferente, aún haciendo parte de una misma estética, ¿cierto? Entonces, con eso fuimos muy meticulosos y ese proceso nos dio pie para aprender, porque debo decir que nosotros nunca hemos hecho radioteatro, pero somos muy juiciosos, eso yo lo tengo que decir. Somos un equipo muy juicioso, Henry, y hemos estudiado un montón alrededor de todo lo que significa el proceso radiofónico. Entonces, a partir de esa experiencia en Extraña Visita, eso nos entrega un montón de herramientas para potenciar el trabajo que venía de ahí en adelante. Pero sí, básicamente, volviendo a la pregunta puntual, el casting era escuchar con todas las posibilidades que tiene la voz de cada uno de los actores.
Y vamos a escuchar un fragmento precisamente de un siguiente trabajo, del analista.
Radio Escénica de Colombia.
Radio Escénica de Colombia, REC, te invita a disfrutar de la obra El Analista, una versión y adaptación libre para lenguaje radiofónico de la obra Osvaldo y Zenaida, o Los Apartes de Jean Tardieu, con la participación de los siguientes personajes, Osvaldo y Zenaida, acompañados de sus respectivos apartes, Pomechón y El Analista. Sean todos ustedes bienvenidos.
Salón burgués en el campo, 1830. Zenaida está arreglando unas flores. Está sola y triste en su ensoñación. Tocan a la puerta de la derecha.
¿Quién es?
Con tal de que no sea Osvaldo mi prometido, no me puse el vestido que le gusta. Además, ¿para qué? Después de todo lo que ha ocurrido.
¡Soy yo! ¡Osvaldo!
¡Ay! Es él. Es Osvaldo.
¡Ay! ¡Entre, Osvaldo!
¡Ay! ¡Qué suerte la mía! ¿Qué podré decirle? Jamás tendré el valor de revelarle la triste verdad.
Ya ustedes pueden decir, Radio Escénica Colombia Compañía tiene un portafolio, ¿cierto? Porque antes el portafolio estaba en la cabeza, ¿cierto? Era la idea.
Digamos que nosotros ahorita, Henry, tenemos en este momento 3 obras al aire, ¿cierto? En producción, ya grabada, pero está en postproducción. Además, nosotros hemos venido haciendo una serie de talleres, encuentros, charlas, ¿sí? Que también hacen parte como de lo que Radio Escénica de Colombia tiene para ofrecer en tanto sus servicios, pues básicamente. Pero hemos sido muy enfáticos en que nuestro deseo es la construcción artística, ¿cierto? O sea, en lo que nos queremos basar es en eso, en fortalecer nuestras propuestas radioteatrales. Hemos hecho talleres muy interesantes con diversas empresas que nos han buscado, sobre todo porque dicen que son la única empresa radioteatral que hay en este momento en Colombia. Entonces eso también genera como cierta atracción, ¿cierto? Y a partir de ahí hemos hecho podcast, hemos hecho algunos procesos audio sonoros muy interesantes. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que en este momento estamos haciendo en Radio Escénica. Y pues acabamos de terminar nuestro primer Festival Internacional Radio Escénico. Una de esas locuras también que se nos ocurrieron como equipo y fue tener alrededor de 25 propuestas, tanto locales como internacionales, de radio teatro, en una semana bastante intensa, con charlas, con obras, con encuentros con artistas muy especiales. Entonces, bueno, ahí poquito a poquito vamos como tocando la escena artística del país de diferentes maneras.
Esa obra que está en estos momentos a punto de salir, ¿cómo se llama y para cuándo está?
Mira, es una obra que en este momento estamos, no te puedo decir el título porque estamos con el título que lo queremos cambiar, pero lo que sí te puedo anunciar es que es una obra que es dramaturgia propia de la compañía, es una obra que tiene que ver, que está sustentada en la dramaturgia del acontecimiento social, en una propuesta que de acuerdo a situaciones que todos hemos escuchado, qué pasa con nuestro país, qué pasa con nuestros jóvenes del país. Es un grito también pidiendo justicia, es un grito pidiendo reconocimiento. Entonces, dentro de poco pues nos vamos a enfrentar a una obra radioteatral con un lenguaje muy propio, con una estética, con una línea que queremos seguir investigando en Radio Escénica de Colombia, y es esa construcción, esa dramaturgia propia a partir de lo que nos sucede. Nos gustan mucho los autores clásicos, nos gusta mucho Shakespeare, nos gustan mucho los poetas surrealistas, casos pues como Tardieu, como Georges Nebot, que también lo hemos montado, pero estamos muy interesados en escribir sobre nosotros, sobre nuestros acontecimientos.
Carlos, cuéntanos.
También quiero apuntar como en la medida en que se va construyendo el proceso, se van generando unas necesidades, y una de las principales necesidades que vemos que tenemos que cumplir es los actores y las actrices de voces, porque recurrimos a actores y actrices de teatro, de la escena, pues que obviamente en su campo formativo se han acercado a procesos de formación desde la técnica vocal, desde los actos de habla, etcétera. Pero es como actuar en el escenario y actuar frente a una cámara.
Es otra cosa.
Son dos cosas muy distintas, aunque tengan ciertos elementos comunes. Uh-huh. Lo mismo sucede con actuar frente a un micrófono.
Uh-huh.
Entonces, surge la necesidad de, bueno, tenemos que formar actores y actrices de la voz, ¿cierto? Entonces hicimos una propuesta hace ya, vamos, para 2 semestres, con la Universidad de Antioquia, con el Departamento de Artes Escénicas. Propusimos un
diplomado,
espacio, un seminario,
uh-huh,
en formato de seminario, de formación para el trabajo del radioteatro. Entonces estamos terminando el segundo semestre, la segunda corte, en un seminario que se llama Radio Escénica REC UDA. Es una alianza que se hizo muy interesante con la Universidad de Antioquia y ha dado muy buenos resultados. En el pasado festival que te decía, que terminó hace una semana en la quinta, el FIRE, Festival Internacional de Escénica, tuvimos 4 obras producto del primer semestre del seminario REC UDA. Pues eso también es una cosa interesante, porque no nos quedamos en la producción solamente, sino también en un proceso de formación, tanto de personas que escuchen o de espectadores, digamos, los espectadores de la voz.
Como espectadores de la voz, tremendo eso.
Como personas que hagan ese tipo de teatro radiofónico.
Si algún oyente quisiera conocer un poco más de Radio Escénica Colombia, propuestas, capacitaciones, o quisiesen una empresa, un grupo de amigos, nosotros queremos asistir o escuchar Una Extraña Visita, o En Analista, o la próxima obra de ustedes, ¿qué podrían hacer?
Es súper fácil, gente. No, nos contactan y somos súper, como te decía ahorita, que somos súper intensos siempre para responder vía redes sociales también. Somos muy viajes. Entonces, si nos contactan en Instagram, en Facebook, por arroba Radio Escénica, ahí van a encontrar no solamente toda la información nuestra, sino el número de WhatsApp, contactos, links de la página donde pueden escuchar también algunos de los trabajos que tenemos libres, también nos pueden contactar. Y, por ejemplo, en estos días nos contactó una empresa a decirnos de que quiere hacer los talleres con ustedes, ¿es posible? Claro que es posible, ¿cierto? Entonces, ahí estamos, hermano, ahí estamos construyendo universos sonoros con la gente que se nos quiera sumar.
Muchas gracias a Juan Felipe Álvarez, director general, a Carlos Arango, director de producción sonora de Radio Escénica Colombia Compañía, por estar en Voz en el Espejo.
Henry, muchas gracias a vos, hermano, por el espacio de estar en la radio. Para nosotros, pues, es bastante bonito y además comprometedor. Entonces, gracias por este espacio.
Henry, muchas gracias y mucha alegría de volver a escucharte.
Sí, hombre, hacía días que no hablábamos. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de Una extraña visita. Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Él es...
La muerte.
Sí, la muerte cabalgando. La muerte pomposa, con casco de cobre y penacho de plumas de pavo real. La muerte, muy envanecida de sí misma, con la barbilla levantada, una mano en la cadera, su aspa en bandolera, ay, calzada con botas de cuero blanco, envuelta en un manto despedazado y lleno de crucecitas de plata. ¡Sí! Es ella y nadie más. ¿Y por quién viene? ¿Por qué? ¿Por todos ustedes? ¿Por mí? ¿Por todos nosotros? Habrá que darle la bienvenida y una buena acogida, ¿ah? Y comportarse con mucha educación. Sobre todo, disimulen sus sentimientos de espanto.
¿Que si le tenemos miedo a la muerte? ¿Miedo? ¡Que entre a ver! Voy a responderle con un saludo de alegre recibimiento en verdadero latín de sacristía.
A mí me queda un cabo de vela. Yo ofrezco la iluminación.
¡Organicemos las despedidas! Yo cantaré la misa de los impúdicos y bailaremos al paso de los muertos vivientes.
Amigos, quiero cometer el último pecado, aunque sean apestosos y harapientos.
Me voy a beber todo el ron que tengo escondido.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.